El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Holo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola amigas, amigos, amigas de Holo Jazz. Bienvenidos a una sesión más en un capítulo en que tenemos de vuelta a Jazmín Betancourt. Jazmín, bienvenida a Holo Jazz.
Bueno, no es que me haya ido o que esté de vuelta, es porque los programas que son de entrevista es como que no siento que es tanto el aporte, pero bueno. En los temas, pero no es que me fui o volví. Es solamente otra modalidad.
Otra modalidad. Bueno, Miguel Vera Cifra que les habla, esperando a la llegada de Arturo Pozo y de Diego Betancourt, que están en camino, y agradeciendo el sonido esta noche a José Rojas, en las perillas, como se decía antiguamente. Ya no son perillas, son botones digitales, y de eso vamos a estar hablando esta noche, porque el tema es la inteligencia artificial en el mundo de la música, en el campo del arte, porque ha influido en varias formas y maneras inusitada este concepto, esta forma de trabajar con el arte y la música en general. Así que ese va a ser el tema de esta sesión. Quizás sería bueno partir con una pequeña definición de lo que se entiende por la inteligencia artificial antes de ir al meollo del asunto. Así que podríamos decir así preliminarmente, ¿no es cierto?, que la inteligencia artificial en la industria de la música hace referencia a la aplicación de algoritmos y tecnologías de aprendizaje automático para crear, producir, distribuir y personalizar contenidos musicales. Esto incluye tanto generación de la música, análisis de datos de las audiencias, el tema de la recepción, recomendaciones personalizadas, ¿ya?, estas sugerencias que nos o playlists que sugieren las plataformas, y optimización en la producción misma ya de las obras musicales, ¿ya? Saludamos por supuesto aquí a Diego Betancourt, que acaba de llegar. Hola Diego, bienvenido a Holo Jazz.
Hola, muchas gracias, perdón por el atraso.
Oye, yo pensaba eso que tú estabas contando, que suena todo muy así, muy muy complejo, muy difícil, pero para las personas como común y corriente, digamos, no digo ahora el tiro, pero como también ver cómo se vive eso, ¿cierto? Bueno, como lo planteo como para irle dando vueltas durante este programa, qué pasa con eso dentro del mundo cotidiano, ¿cierto?
Yo creo que fue impactante para mucha gente, me incluyo, muchas personas, que apareciera, por ejemplo, en WhatsApp, ¿cierto?, la incorporación de elementos de la inteligencia artificial, el GPT, ya que también ha sido impactante a nivel de los colegios, ¿cierto?, el trabajo de los estudiantes con esas formas. Es decir, ha estado como muy presente, y yo creo que es notoria la irrupción de la inteligencia artificial también en lo que vemos a través de pantallas, ya sea de internet o también en los trabajos que vemos en el cine, en las plataformas de distribución de cinematográfica en internet. Ahora, hay harto que cortar y decir sobre esta inteligencia artificial que ha llegado, como que dice, para quedarse. Y quizás, claro, habría que precisar que no hay una sola inteligencia artificial, y se ha ido complejizando esta noción de la inteligencia artificial.
Sí, y también un poco respondiendo a lo que tú decías, Jazmín, yo creo que podríamos separar la inteligencia artificial en dos grupos. La inteligencia artificial es de creación. Y las inteligencias artificiales que están incluidas dentro de aplicaciones. Porque la irrupción al uso cotidiano de la IA es muy reciente, hace unos meses, y tiene que ver con que las aplicaciones más típicas del internet ahora tienen IA. Instagram, WhatsApp, CapCut, también Premiere ahora tiene IA, entonces como que está por ese lado, pero esa IA no, como que opera en la aplicación, ¿cachai? No es como el chat GPT, que tú le podías hacer preguntas, pedirle que te revise cosas. Igual al de WhatsApp podéis pedirle cosas, igual está con un punto intermedio, pero básicamente las IA se categorizan en usos. De hecho, las inteligencias artificiales tienen usos súper específicos. Por ejemplo, hay una IA que agarra fotos 2D y las convierte en planos 3D. Eso es lo único que hace. Claro. Y así hay muchos distintos tipos de IA que tienen funciones súper específicas y puntuales. Pero en general, todas las IAs generativas funcionan con prompts. Creo que es el gran concepto de la IA. Que el prompt es la instrucción que uno le da a la IA. Porque la IA no es que genere autónomamente, autopoyéticamente material, sino que uno tiene que pedirle. Mm. Y esas indicaciones son los prompt. Y por eso surgió ahora el rol del prompt engineer, que es la persona que se especializa en darle indicaciones a la IA, en comunicarse con la IA.
Ahora, esas indicaciones o prompt van dirigidas a una especie de red neuronal que se habla también. Parece que ahí ingresan esa...
Claro, la IA se basa en el algoritmo de red neuronal, que es un algoritmo donde yo le doy datos de entrada y de salida a la IA. Por ejemplo, le paso una canción completa en la entrada y luego cada instrumento por separado en la salida. Y la IA completa el proceso intermedio. Y al darle muchos datos de entrada y muchos datos de salida, la IA va entendiendo, por ejemplo, qué es una guitarra. Y después yo le paso como dato de entrada una canción y le puedo pedir que me extraiga la guitarra de esa canción. Que ya me genere el dato de salida. Uh-huh. Y eso es en eso se basa la IA.
Ahora, claro, la IA llega en un contexto, ¿cierto? Irrumpe, obviamente, hace muy poco, porque primero tuvimos los que somos más viejos, digamos, la llegada de Internet en los años 90. Después el streaming, que apareció como a mediados de los 90, empiezan a transmitir música de manera digital, digamos, por streaming. Y ya el 2022 aparece el chat GPT y estos programas de inteligencia artificial que ya nos están volando la cabeza sería prácticamente el año pasado y este, ¿no? Los últimos programas que hacen esto que ya realmente uno dice, wow. O sea, lo que estamos viendo y que vamos a compartir un poquito hoy día con ustedes. Ahora, esto ha impactado en todos los campos de la cultura humana, pero en el arte ha sido especialmente interesante cómo también los creadores han reaccionado ante esta aparición de la inteligencia artificial desde diferentes ángulos. Y vamos a hacer seguramente muchas alusiones al arte plástico, al arte visual y al arte plástico aquí en el Oloyaz, pero Jazmín, tú que conoces de este ámbito, hay especialmente un,
sí, Baidou, un creador que Baidou, te interesa mucho. Claro, hay Ai Weiwei, ¿no es cierto? Este artista chino, entonces él hizo como dos cosas bien interesantes. Una en enero de este año, que aún no termina, en que le llamó Ai versus Ai, porque él se llama Ai Weiwei, entonces ahí está por eso, versus la inteligencia artificial. Entonces le hizo 81 preguntas a la inteligencia artificial en esta muestra que se hizo, ¿cómo se llama? En pantalla pública en diversos lugares de países, diferentes países. Uh-huh. Las preguntas que le hacían no eran fáciles, ¿cierto? Era como, ¿quién posee a quién en las sociedades democráticas? Entonces esa pregunta se publicaba, por ejemplo, el día jueves a las 10:40 de la noche en Londres y el horario de los otros países y, ¿no es cierto?, el algoritmo respondía, ¿no es cierto?, esto. Entonces hizo esa actividad, pero esas preguntas que él hizo, que son 81, están inspiradas en un libro que se llama Las preguntas celestiales, del poeta chino Ku Yuan. Entonces está todo dentro de este otro contexto. Entonces, bueno, él obviamente siempre busca profundizar la temática de la existencia, lo político, lo social, ¿no es cierto? Una reflexión respecto al arte, la tecnología. Son reflexiones profundas que él hace y en el fondo él también, él dice, después hizo otra muestra que es la que está ocurriendo ahora en España, para los que van a ir quizás para allá, pueden ir a verlo, Valencia. Dice que los recuerdos y los sentimientos valen más que la IA para crear arte. En una muestra que está haciendo ahora, que hace una relación entre él, que es chino, y el Quijote de la Mancha, una mezcla así. Entonces él dice que no cree que la IA vaya a tener tanto impacto como en el arte, como en otras áreas, ¿cierto? Dice que no, que no, que dice que tiene que ver con procesos productivos, ¿no es cierto?, que con la información, pero que no, que la eficiencia en el arte no es tan importante. La eficiencia entendía de esta manera, ¿cierto?, de lo como lo plantea. Entonces, bueno, de ahí pueden buscar. Él habla mucho y reflexiona frente a eso y es muy interesante. Y él dice, bueno, sirve para algunas cosas, procesos productivos, información, pero en el fondo quizás se relaciona con lo que tú decías de esta persona que como le dice qué hacer. En el fondo, si no hay alguien que le diga qué es lo que va a hacer, no es tan... por ahí después no hay tiempo ahora, pero en otro momento las respuestas que daba la inteligencia artificial a las preguntas de Google eran bastante exóticas, por decirlo de alguna manera. Así que puede ser para otro programa eso, pero claro ahí que me sí. quedo.
Oye, muy curioso porque la inteligencia artificial también ha hecho ahora, le pidieron que hiciera una versión del Quijote. Le inyectaron toda la información de la obra de Cervantes, del Quijote, digamos, y hay una versión disponible que ustedes pueden encontrar en las redes de una versión que la inteligencia artificial hizo de esta obra de Miguel de Cervantes. Y claro, igual es bastante impactante, aunque los comentarios que se hacen sobre este trabajo es que el cerebro artificial que hizo este trabajo cuenta con más o menos 5 millones de conexiones neuronales, mientras que un ser humano contiene 100 billones de conexiones neuronales. Aún así, con esta gran diferencia de cantidad, digamos, no sé si eso implicará o qué implicará, pero cuando uno lee el texto, bueno, se siente como muy al modo del Quijote, digamos, al modo de Cervantes. Entonces, claro, la inteligencia artificial impactó, está impactando a la literatura, como vemos en este caso, en esta versión del Quijote, está impactando en el mundo de las artes visuales, con Weiwei, y por supuesto en la música ha sido increíble lo que está pasando, y en el cine también. También hay aplicaciones a la... Ahora, en todos estos procesos hay aprehensiones, temores, y también como ilusiones o actitudes positivas y negativas, digamos, de todo orden en el campo.
Yo creo, y como que hasta me conectaría con Ai Weiwei al respecto,
bien.
Que la IA es una herramienta, textualmente. Uh-huh. Es una herramienta automatizada y es una derivación de la programación, la verdad. La verdad es que la IA, la programación es una forma de automatización. La programación es lo que me permite decirle al refrigerador, por ejemplo, que cuando supera cierta temperatura se prende el enfriador y cuando baja cierta temperatura se apaga. Uh-huh. Eso es una automatización de programación y la IA es eso, es una herramienta. De hecho, todo el tema de que existan prompt engineers, de que existan personas que se dedican a hablar a la IA, es como lo equivalente a la persona que sabe ocupar la imprenta antes. Uh-huh. Manejar la IA equivalente a saber ocupar una imprenta hace unos siglos atrás.
Uh-huh. Y claro, bueno, lo notable de esto es que cuando uno escucha lo que se ha logrado, y esto que vamos a compartir es algo muy reciente, esta pieza musical que vamos a compartir para abrir la escucha, es una pieza muy reciente, pero creo que tenemos que casi advertir de que esto está generado por inteligencia artificial. Es decir, lo que vamos a escuchar, que es una pieza, digamos, de jazz, ¿ya? Es un trabajo hecho por inteligencia artificial, ¿no es cierto?
O sea, hubo un prompt engineer. Es una canción. Alguien le pidió a una IA que hiciera una canción bajo ciertos preceptos. Uh-huh. Y la IA lo hizo.
Y lo hizo el tema
todo se llama... Todo lo que vamos a escuchar lo hizo una IA. Solamente le dijeron que hacía IA, todos los instrumentos, todas las voces, todo lo que ocurre concretamente, sonoramente, lo hizo la IA.
Vamos a escuchar entonces esta primera pieza que se llama Una canción jazz sobre el futuro, generada por IA, aquí en Olo Jazz.
Robotic friends, so sleek and new. Changing lives for me and you. The cogs are turning, what a sight. Marvel wonders day and night. The world's improving, don't you see? All thanks to this new technology. Step right up, don't delay. A revolution here at play. Brains of steel, they're here to stay. Fine AI brought to you today. Good gracious, dear, it's so supreme. A clever mind, like in your dreams. In your kitchen, what a treat. It's cooking dinner so precise and neat. Never boiling over,
never underdone. It's smart and helpful, full of function, living easy, with robot butlers tending to every need.
Ahí estábamos escuchando una canción ya sobre el futuro, un track compuesto con la IA Udio, que es una IA bastante reciente por lo demás, está en su beta todavía, y es sorprendente lo que puede lograr comparándola con la IA más antiguas como Flow GPT, que es de lo mismo ChatGPT, que es como de las primeras que pudo hacer este tipo de cosas, porque por lo menos yo encuentro que suena como si lo hubiera hecho alguien.
O sea, si a mí no me dicen que eso está creado por una inteligencia artificial, yo lo escucho y pienso que es un tema que alguien grabó y tiene todas las condiciones, o sea, suena absolutamente natural. No parece algo artificial, digamos. Ahora, esta automatización, ¿cierto? Quizás sería bueno entrar un poquito más en detalle sobre cómo está operando, porque lo que hace un poco, me da la impresión, es tomar, se le ingresan insumos, ¿cierto?, a la red neuronal, y lo que hace un poco es configurar, no sé cómo llamarlo, podemos decir como una especie como de manera en que cierto género o cierto autor crea algo.
Yo creo que son criterios. Es una agrupación de criterios englobadas dentro del concepto de un personaje o, ¿cómo podríamos llamarlo? Bueno, un avatar, en el fondo. Uh-huh. Característico de. Entonces, por ejemplo, la música latina, específicamente el mambo. Entonces, la categoría mambo tiene una serie de consideraciones, ¿cachai? De decisiones al respecto de la información. Y la IA todas esas las agrupa dentro de un rol bastante estereotipado de lo que sería el mambo, en claro. General, su categoría bien estereotipa. Y de esa manera las puede acceder a ella cuando uno se lo pide. Claro. En el fondo, cuando yo le pido, compónme una canción sobre los gatos en español, en música mambo. Lo que va a hacer es que va a agarrar lo que entiende por mambo, lo que entiende por gatos,
claro,
y lo que entiende por música en español, por la cosa de lenguaje que tiene, y me va a crear una canción.
Entonces, lo que crea es una especie como de perfil. Tú dices avatar, que es como un filtro, un modelo de cómo menos sería, bastante yendo a lo que es más característico, lo que a cualquier persona le serviría para identificar si eso es mambo, si eso es jazz, si eso es la voz de tal o cual persona, ¿cierto?
Sí.
Porque también se ha logrado, y esto es una experiencia muy curiosa, que ha hecho una música y tecnóloga que vive en Berlín, en Alemania, que se llama Holly Herdbrunn, que ha hecho un trabajo con su propia voz, creando un modelo de su voz, ¿ya? Un modelo de aprendizaje automatizado sobre la voz propia de ella, que se llama Holly Plus, y que aparece en un documental que está colgado de YouTube, que es muy interesante porque ella explica, o sea, lo que primero llama la atención es que uno ve, la primera escena de este documental es un hombre cantando en un micrófono, pero lo que estamos, al sonar el micrófono, la voz que sale es la voz de Holly, la voz de ella.
Sí, yo quisiera eso, porque yo canto pésimo, así que sería mi sueño dorado, no lo voy a negar. Estoy bromeando.
Bueno, no anda muy lejos, porque se dice que ahora con esta forma, cualquiera puede cantar con cualquier voz de cualquier persona, o sea, tú podrías cantar pero con la voz de Whitney Houston.
O sea, yo creo que eso es lo que se viene, onda, por ejemplo, que vaya al karaoke, y en el karaoke no solo elegís la canción, sino que elegís la voz de quién quieres que la cante cuando tú cantes.
Ah, quiero eso para mi vida.
Entonces vaya a poder elegir la canción, la voz, y tú simplemente...
Claro.
Ahora, y es muy loco porque ahí, ¿qué es lo que está ahí disfrutando? Porque si vaya a un karaoke, vaya a cantar. Ahora, claro, si la voz que suena no es la tuya...
No me importa, claro, Importante que suena bien. No quiero ser la que soy. Esa es la idea de esta sociedad, pues nunca ser quienes somos, siempre ser otro. Así que ahí estaríamos en el camino de nunca saber quiénes somos, la confusión forever.
Y que ahí viene como el gran tema de la IA y de la automatización y de lo que dijiste hace un rato del temor que tienen algunos artistas.
Claro.
Que la IA es una herramienta. Sí. Y todo lo que estamos hablando son perfiles y avatares que se crean respecto a categorías específicas, estilos, personajes, artistas. Claro,
pero esa disyuntiva y esa problemática está recogida justamente en este documental o pequeño reporte que está, como digo, en YouTube, que se llama La Voz del Mañana, y tiene como bajada un título que dice ¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando la música para siempre? donde, y lo vamos a, ustedes van a escuchar ahora un poco el audio inicial del documental, donde justamente ella, o la voz que presenta esto, dice más o menos lo siguiente.
That's Matt.
Ese es Matt.
And this is not his voice.
Y esta no es su voz, es de ella. Espera, no, ella no. Ahí lo tienes. Esa es Holly Plus. Es un modelo de voz de IA, de inteligencia artificial, que se entrena con la voz de Holly. Y es un experimento sobre el consentimiento en IA. ¿Qué significa ser artista cuando cualquiera puede crear como tú? Dices, todavía debería poder crear como yo. O sea, nadie debería poder crear como yo. Y voy a cerrar esto. O te inclinas hacia ello y dices, reconozcamos. Esto ya existe y veamos hasta dónde podemos llevarlo. Este documental o reporte, subido el 13 de mayo del 2023, ya lleva 24.000 visualizaciones. Y cuando ustedes si lo ven, sale la misma disyuntiva. Es decir, ante esto están los miedos, de las aprensiones sobre, por ejemplo, el tema de la autoría, de la propiedad intelectual. Y por otro lado, está también de la identidad, ¿no es cierto? Si pueden tomar mi identidad vocal. Versus la otra posibilidad de decir, bueno, esto está aquí y veamos lo que podemos hacer con ello en términos de instrumento o herramienta para la creación. Y eso yo creo que es la disyuntiva en que se encuentra hoy día el asunto, ¿no?
Bueno, yo tengo mis varias opiniones al respecto. Sin embargo, creo que ya es momento de la pausa comercial.
Estamos más o menos en el momento de la pausa, ya. Vamos a ir. Antes dejamos presentado un poco lo que vamos a volver a... Y dejo planteado la pregunta si estas cosas no nos acercan a algo que ya existía anteriormente y que tiene que ver con que nadie crea desde la nada y siempre se crea a partir de algo, digamos, de algún insumo. Y en el arte existe, por ejemplo, la intertextualidad, en que yo puedo tomar, puedo citar también a otros. Entonces, ¿dónde radicaría, digamos, la originalidad? Quizás es un tema que vamos a tratar más adelante, pero dejarlo planteado y para que se vaya pensando ya desde ya. Y bueno, estamos de vuelta en este Olo Jazz con Jazmín Betancourt,
Diego
Betancourt, Miguel Veracifra, que les habla, con Arturo Pozo, por supuesto, y con José Rojas, los controles de esta noche para este programa en que estamos abordando por primera vez, creo, en otro programa, el tema de la inteligencia artificial en relación a la creación musical o a todo lo que implica, porque no solamente creación, también difusión, también producción musical, y la recepción, que también está siendo fuertemente modulada por la información que entregamos a diario respecto de nuestras expectativas, de nuestros deseos y preferencias musicales, que eso también ha sido un tema...
Igual yo creo que no hay que confundir las cookies con la inteligencia artificial, porque todas las cosas que nosotros consumimos en internet, páginas que buscamos, pasajes de avión, compras que hacemos, likes que le ponemos a cosas o amigues en las redes sociales, todo eso es parte de las cookies que uno va dejando, y la IA se alimenta de ellas para entregarnos ciertas cosas, pero no es que la IA se dedique a recuperar la información. De hecho,
hace lo que le pidamos.
De hecho, hay gente que vende cookies. Esa es una de las pegas de los nuevos tiempos. Hay gente que recolecta esas cookies y las vende.
Claro.
Porque las cookies en verdad nos pertenecen.
Claro.
A cada uno.
Las preferencias.
Claro, tus preferencias. De hecho, hay algunos países donde las vendí.
Claro que sí.
Ahora, sistema de privatización.
Ahora, es como un insumo.
Es un insumo, po.
Sí. Es un insumo.
Es una especie de materia prima.
Claro. Ahora, habíamos hablado de la voz, y la voz es una cuestión muy curiosa porque... ha sido una de las cosas que más ha impactado ver, ¿no es cierto?, en las redes, lo que se ha hecho o lo que la inteligencia artificial ha podido hacer con la voz humana, que es un fenómeno bastante curioso porque la voz nos pertenece a todos, es algo de nuestra identidad, pero por otro lado la voz también se nos desprende y también hay una especie de estatus de la voz que es muy, muy raro porque... sale del cuerpo, y la voz cuando sale del cuerpo se desconecta del cuerpo de alguna manera, se vuelve algo que se puede grabar y manipular y separar del cuerpo, y ahí aparece todo el tema de quién es esa voz exactamente y cómo puedo yo asegurar o controlar que esa voz es mía, qué es lo que es mío de esa voz. De hecho, por ejemplo, hay hermanos que tienen la voz parecida, ¿ya? Muy parecida. Y cada uno siente que la voz de él es de él, digamos, aunque una persona podría confundirse las voces porque son muy parecidas.
Yo personalmente no creo que la pertenencia de la voz o la identificación de una persona con su voz tenga que ver con la voz en sí, sino que tiene más que ver con el acto de hablar. Por ejemplo, las personas que le hacen esta operación por cáncer, que tienen que estar como cosa en el cuello, uh-huh, sí, y que hablan de una manera radicalmente distinta a la que hablaban antes de esa operación.
Claro, mediante una máquina.
Sigue siendo su voz.
Sí.
¿Cachai? De hecho, es una máquina, de hecho, es una especie de parlante conectado, no entiendo muy bien cómo funciona, uh-huh, el mecanismo, uh-huh, pero sigue siendo su voz. No es que... Es como... Que quizás es algo que todos aprendemos cuando pasamos por la adolescencia, que nos cambia la voz y nos damos cuenta que sigue siendo nuestra voz, a pesar de que suena distinta. ¿Cachai? Claro. Entonces... No, yo creo fervientemente que la voz sola, autónoma, como el caso de Holly, como, uh-huh, una cosa como independizada de la acción de alguien, uh-huh, es un instrumento igual que lo es una guitarra, un violín, un contrabajo, un piano.
Claro, claro.
Es en la acción de utilizar la herramienta que ocurre el acto del habla, el acto del canto y también, yo creo, el acto de la creación. Yo creo que me sorprende mucho estos miedos que tienen, como igual me sorprende un poco lo de Holly Plus, como lo que ellos plantean, de los miedos frente al consentimiento. Yo lo puedo entender a un nivel legal económico, puedo entenderlo, te gastaste una cantidad de plata y querís tener las ganancias por esa obra, lo puedo entender. Ahora, a nivel creativo lo encuentro muy raro, como es como que me dijerais que tenís miedo de que la guitarra empiece a hacer canciones por ti. Es una herramienta, ¿cachai?
Claro, lo que pasa es que tradicionalmente, antes de las grabaciones, la voz nunca había sido posible tenerla si no era a través de tu cuerpo, tu propio cuerpo. O sea, los juglares en la Edad Media era la voz de ellos, y mientras si el juglar cantaba, escuchábamos su voz, y si no, la voz no existía, porque nadie podía contener la voz en algún soporte, digamos, independientemente del cuerpo. Pero cuando la voz se separa del cuerpo, que aparece prácticamente con la aparición del disco, la grabación fonográfica y después en el cine, ahí empieza a aparecer la problemática de que esta voz que se desprende del cuerpo, empieza a transformarse en algo que está, por un lado, es muy identitario de la persona que siente que es su voz, aparece el control de los derechos, toda esta cosa, y por otro lado, aparece el hecho de que la voz es también en gran medida algo que es escuchado por otros, y fuertemente reside en cómo se escucha la voz. De hecho, cuando es chico y uno escucha la primera grabación en un cassette de la voz de uno, uno se sorprende que esa voz sea de uno, porque no escuchamos la voz nosotros de la misma manera que lo escuchan los otros. Y esa otredad de la voz es algo que ha sido, digamos, un asunto que se ha ido como justamente poniendo sobre la mesa a partir de esta situación de la voz históricamente dada, porque, como te digo, claro, históricamente la voz nunca fue algo que se separara del cuerpo en un soporte. Se separaba porque se escuchaba en el viento la voz de una persona, obviamente fuera, o sea, de su cuerpo, pero...
Igual, convengamos
que... No podía manipularse, digamos.
Igual, claro, no se podía manipular, pero igual convengamos... Primero que nada, existe el eco, que es un fenómeno físico que desde las cuevas, uh-huh, y la verdad es que los grupos antiguos ocupaban el eco como un recurso posible dentro de la construcción, ¿cachai? Uh-huh. Hay como, sí, estudios del eco y toda la cosa. Entonces, uh-huh, la verdad es que escucharte a ti mismo es algo que podía hacer de tiempo remoto, y es tan ineficiente como mirarte en el reflejo del agua, si lo comparé con un espejo, uh-huh, ¿cachai? Pero claro, no es que la primera vez en la historia de la humanidad que alguien escuchó su propia voz fue con la grabación, no, fue con los ecos. Claro, existían los ecos.
Lo que pasa es que esa comparación sería como comparar un espejo con la pantalla. O sea,
claro,
la gracia de la pantalla es que el reflejo se te va de ti y se lo lleva otra persona para la casa. El espejo, mientras, claro, tú no estés frente al espejo, tú no estás reflejado en el espejo.
Claro.
Ahora, que un espejo te capte tu imagen y se la lleve para la casa a una persona con el espejo, todavía no pasa. Pero las pantallas sí pasa.
Sí.
Y con las grabaciones de las voces pasa. Ahora, alguien se lleva para la casa, sí, tu voz.
Ahora me parece muy interesante cómo, en mi opinión, ahí lo que se evidencia es que el acto del habla es una cosa que no está relacionada con el objeto en sí.
Claro.
La herramienta necesaria para hablar está ahí y es parte de la interrelación, pero es en la interrelación entre el emisor, el receptor y la herramienta, que pasa tanto con la música como con una conversación entre dos personas. En esa interacción es donde ocurre el habla. Y, por ejemplo, esa interacción sí se podía registrar desde hace mucho tiempo con la escritura. Uh-huh. Como que a mí me sorprende esta identificación del arte con la herramienta, de la creación con la herramienta, de que todo el proceso es el uso de la herramienta. Entonces, ahora que existe este concepto del avatar, del filtro, pasando a artes visuales, el filtro Van Gogh, uh-huh, que lo que hizo la IA fue que a través de muchas pinturas de Van Gogh extrajo lo característico de Van Gogh, y ahora puedo sacarle una foto a mi gata y le pongo el filtro Van Gogh y parece una pintura hecha por Van Gogh.
Claro.
Ahora,
bueno, y lo han hecho también para los cantantes, ¿no? Que toman la voz de un cantante,
claro,
y lo hacen cantar otra cosa que nunca cantó, digamos.
Exacto. ¿Ya?
Y eso ha sido algo, digamos, interesante, problemático, que no ha pasado inadvertido. O sea, la presencia de cantantes que nunca cantaron algo y ahora aparecen cantando en las redes, también ha sido impactante para mucha gente. Yo creo que...
Pero a mí me pasa que yo me siento emocionado, encuentro que una herramienta muy divertida y novedosa, pero me imagino que si mismo se sentían los pintores impresionistas cuando aparecieron los tubos de pintura y había más colores disponibles.
Claro.
¿Cachai? Como,
sin duda.
Es interesante, es divertido, es un mundo que explorar, es una nueva herramienta y todo eso, pero es una herramienta.
Claro que sí.
No es una unidad autopoyética de creación.
Yo creo que hay una especie como de endiosamiento respecto a esto, también por un desconocimiento, por una ignorancia, por un concepto de creatividad muy, muy poco claro que tenemos en estos tiempos, y que al final, lamentablemente, estamos como pensando que lo que hace la IA es un acto creativo y nos olvidamos de lo que en realidad es el acto creativo, ¿cierto? Que es como que a veces lo hemos dicho, ¿cierto? Siempre comentamos de Cecilia Vicuña cuando ella comentaba que lo que los niños no tienen ahora, que es como pérdida de tiempo, ocio, que en la infancia esa pérdida de tiempo que uno tenía, que uno sabía qué hacer, le permitía a uno pensar y crear mundos que uno jamás podía haber hecho. Los niños que tenemos ahora no crean nada, todos también están todo el rato en la pantalla permanentemente y realmente creen que eso es la inteligencia, o pensar que la creatividad tiene que ver como solamente con el desarrollo cognitivo. La creación en términos artísticos tiene muchos más elementos, ¿cierto? Uh-huh. Mucho más elementos que lo que tiene, digamos, que hay una herramienta, yo creo, como lo que dice, digo, que una herramienta que es interesante, que es divertida, que es todo, pero creo que estamos un poco confundidos. Bueno, yo creo que somos una sociedad confundida permanentemente, entonces hasta las cosas nuevas las confundimos y las ponemos en otro plano, ¿cachai?
Claro.
Y yo creo que el gran riesgo para mí de esto es, digamos, pensar de que es más de lo que en realidad es, de que nos va a definir y que todo es, que la sociedad empiece a creer que eso es ser creativo, o eso es ser inteligente, o eso es ser lo que sea, ser buena persona, mala persona. Eso sí que nos trae muchas complicaciones. Que, ¿por qué dejamos que una herramienta se convierta en algo en vez de ayudarnos, en algo que nos complica en nuestra vida diaria, nos empieza a confundir más? Es una cosa, una cosa.
Ha habido un despertar así como bien lúdico de escuchar y de ver estos logros de la inteligencia artificial, el caso de Gardel en las redes cantando una canción de los Beatles, ¿cierto? Yo creo que es realmente notable de ver, por lo novedoso que es, pero también porque uno se sorprende de que ha podido llegar a hacer esto la inteligencia artificial en este tema que vamos a escuchar ahí ahora enseguida, que es Gardel cantando Let It Be de los Beatles en un acierto, digamos, podríamos decir así, de lo notable que se ha logrado la inteligencia artificial. Escuchémoslo aquí en Holoyaz.
Muy buenas tardes. A lo largo de su historia sabemos que Gardel, además de cantar hitazos, tenía también profecías. Y eso nadie lo sabe. Pero así es como hoy llega a nuestras manos, este sencillo de valor incalculable. Una magnífica pieza de colección que ustedes escucharán a continuación. Con ustedes la canción Déjalo Ser. O Let It Be, en su versión popular.
When I find myself it's time of travel, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be,
let it be,
let it be.
Ahí escuchábamos a Carlos Gardel cantando el tema Let It Be en versión inteligencia artificial. Otra pregunta que viene al caso y que teníamos anotada como posible de abordar es, si bien la inteligencia artificial automatiza una serie de procesos para crear este avatar, este perfil, este filtro con el cual procesan la voz o los instrumentos musicales o los géneros musicales, hay que ver también qué es lo que no automatiza, cuáles son las características de este procedimiento que automatiza y lo que no automatiza. ¿Qué podríamos decir sobre eso?
O sea, yo creo que la IA lo que no logra automatizar es el proceso creativo. ¿Cachai? Es como una hipótesis de programa. La IA es una herramienta, ¿cachai? Entonces, como herramienta, no es capaz de ser creativa por sí misma. Es una herramienta para utilizar con fines creativos. Uh-huh. Y creo que una forma de demostrar esa hipótesis es recurrir a la idea de Kirby Ferguson, del documental Todo es un Remix, donde él dice que la creación se basa en tres herramientas: la copia de elementos, la combinación de elementos y la transformación de un elemento en otro. Esas tres serían las tres operaciones de la creatividad, que también son herramientas.
Claro, también por sí mismas no son creativas.
Por sí mismas tampoco son creativas, porque de hecho la IA hace esas tres cosas: copia, combina y transforma, solo que no tiene ningún criterio para hacerlo.
¿Dónde radicaría entonces esta cosa que no hace la inteligencia artificial?
En la acción de la creación, el acto de la creación. Es parecido a lo que pasa con la programación. Una máquina puede estar completamente automatizada, pero alguien escribió ese código, que es lo que le da todas esas instrucciones. ¿Cachai? No es autopoyético. ¿Y qué es lo que lo volvería autopoyético? Sería la capacidad de tener un acto creativo.
Que nosotros cuando conversamos dijimos algo así como que la IA no puede cubrir la falta de contenido. Entonces cuando uno dice esto que están comentando ustedes, por ejemplo, yo puedo hacer una obra a partir de toda mi historia, de mi historia que viví de verdad, de la que me inventé, de las fantasías que yo creé respecto a mí misma, a miles de cosas. Entonces todo eso requiere un trabajo enorme, ¿cachai? Que puede que algo que nunca pensé en este segundo se me ocurrió y esto es lo que voy a hacer y esto es lo que me transforma. Todo eso es un montón de información, un montón de contenido que se genera a veces de manera muy espontánea y es muy difícil para la IA, perdón, hacerlo.
Claro, porque la IA no es capaz de generar contenido.
Exacto.
Pero en los tiempos en los que estamos, se asocia la creación con la forma.
Con el procedimiento.
Con el procedimiento, con la herramienta. Y por eso pensamos que la IA es creativa.
Claro.
Porque es muy loco, anda, tener miedo a que la IA se robe los espacios creativos es un absurdo, porque la verdad es que perdimos los espacios creativos antes de que la IA llegara. Y tratar de culpar a la IA que llegó 20 años después de que los perdimos.
Y es muy curioso porque ha surgido una especie como de parasitismo, así como parásitos, como gente que puede copiar a otro y se empiezan a disputar de quién es la voz, de quién es la autoría. Ese problema como legal, judicial, se transforma en el gran problema. No así tanto el tema de la creación, pero eso ha ido pasando, de que alguien toma la voz de un cantante o un segmento y llega y sin el consentimiento aparece esta idea de me están vulnerando algo que me pertenece, digamos. Que fue el caso que pasó con este tema que hizo un chileno, que se hizo... Yo no conocía a Mauricio antes de esto.
Fue un tema que se hizo mega viral porque ocupó la voz de diferentes artistas, entre ellos Bad Bunny. Y, bueno, obviamente fue demandado por Bad Bunny. Sorprendentemente, solo Bad Bunny lo demandó. El otro personaje igual de famoso...
Sí, porque habían varios ahí.
Varios famosos, Justin Bieber... Daddy Yankee, pero el único que lo demandó fue Bad Bunny, y que fue bastante impactante porque el tema fue más famoso que el single que sacó Bad Bunny en la misma época.
Claro.
Ahora, dejemos algo en claro, Mauricio hizo el tema. Él hace un tema y luego ocupa Flow GPT para que Bad Bunny cante su tema.
Claro. Pues se ocupa la voz de Bad Bunny, pero el programa del GPT es el que hace la...
El programa GPT permite que la voz de Bad Bunny esté ahí, pero todo lo que es la creación de la canción, los arreglos, la melodía, la armonía, los
ritmos... La hizo chileno.
La hizo él.
Mauricio. ¿Te parece que escuchemos, aunque sea un fragmento de este ritmo que no es tan usual en Olo Jazz, pero ustedes lo van a identificar rápidamente, y volvemos?
Desde que tú y yo terminamos a verte no volví. Cuando te tomé de la mano y te dije sorry. No. Slowly, slowly, la nostalgia ya está viniendo. Te vas a tener más canabal.
una bestial. Si miras a santo, viste en natural. Lo que termino mal, me puse a recordar. Y sé que tú igual quieres volver a hablar. Solo para una noche, vamos a navegar. Con la nota mata que lo paro de vivir.
Ahí suena todavía este tema que se llama Nostalgia, pero con la IA al final en grande, digamos, sugiriendo inteligencia artificial de Mauricio. Aunque tú me decías que el tema viene como el autor en el video.
¿No en sale, YouTube figura, no FlowGPT figura como autor en el video. De hecho está en el canal de FlowGPT y figura, siempre en YouTube aparece primero el nombre del artista, luego el nombre del tema, y en este caso es FlowGPT.
Claro, aparece así como autor el propio programa de inteligencia artificial. Ahora, claro, lo que está apareciendo con frecuencia es esta obsesión con la novedad, de generar una cosa novedosa. Y eso nos acerca al espectáculo y a esta forma de, en que la gente devora todos los días algo nuevo y necesita algo nuevo, algo que sea novedoso. Está esta idea de la innovación permanente que debe una golpear a la otra.
Que es una gran farsa, porque hecho en todo un remix habla, el Kirby habla de cómo la especialidad de Hollywood es hacer nuevo lo viejo. Porque el problema con la falta de contenido, a ver, yo creo que los seres humanos requerimos de contenido, requerimos de reflexiones profundas que por lo general tienen que ver con la muerte. Y esta idea de que todo sea forma nomás, que no tiene nada que tiene contenido, te genera problemas. Claro. Y la novedad es un intento de saciar esa necesidad. Es una especie de sustento falso.
De sucedáneo.
De sucedáneo.
De la creatividad, yo creo,
¿eh? Sí, genera mucho dolor. Digamos, yo desde mi espacio como profe, los estudiantes, que los adolescentes que están todo el tiempo conectados, ¿no es cierto?, al celular, viendo cosas permanentemente, siempre buscan eso, como la novedad, ¿cierto? La novedad. Y entonces estuve viendo un trabajo de una psicóloga, una psiquiatra, de por qué los adolescentes se dañan, ¿no es cierto? Ustedes saben que los adolescentes se dañan, se rompen, se infligen cosas corporales, lamentablemente. Entonces, porque esta cosa de esta búsqueda de novedad, entonces ya quieren algo nuevo, entonces no hay límite y hacen cosas y se dañan. ¿Y entonces es una locura lo de la novedad?
Es que es una locura porque además es muy loco que estas experiencias novedosas, por ejemplo series o películas, solo son novedosas en el sentido, no sé, de ocupar la IA, son como cosas solo de forma, que después de una vez verla ya entendiste, versus lo más novedoso que podría ser, en mi opinión, que son estas obras antiguas, no sé, los zapatos de Van Gogh. Que cada persona que lo ve puede tener una cosa novedosa, porque es una obra que está pensada para funcionar entre un emisor y un receptor, ¿cachai? No solo en el receptor. Y que la gracia que tiene es que es capaz de exceder lo que el mismo autor planeaba hacer ahí, ¿cachai? Claro. Y por eso en el fondo es infinitamente generadora de contenido, versus las series de ahora, que después de una vez, incluso después de 2 minutos, ya sabéis de qué se trata la serie completa de 24 capítulos.
No, y una vez que ya como que, no sé, uno intuitivamente determina el algoritmo, ya después te aburre, porque es más de lo mismo. Y se extiende infinitamente.
Y es que es textualmente lo mismo.
La misma cosa. Ahora, hemos tomado al final un ejemplo, digamos así, como icónico, de, curiosamente, un cantante que históricamente se llamó La Voz. Y que también ha sido sujeto de inteligencia artificial en versiones.
Y que además es muy divertido porque Frank Sinatra vivió antes de que apareciera Autotune.
Claro.
Frank Sinatra es de la época en que los cantantes se desafinan y aprovechan la desafinación.
Claro.
Entonces
que sí.
Es como bien ajeno al mundo de la IA.
Claro, y encontramos un tema que ahí tú lo puedes presentar, Diego. Tiene un título en inglés un poco largo, pero es. Van a escuchar ustedes Frank Sinatra en inteligencia artificial. ¿El tema se llama?
Sing Still Alive from Portal, que yo no sé, me tenga que es de un juego, no estoy seguro, pero me tenga que es de un juego, una serie, algo así.
Esto que vamos a escuchar es Frank Sinatra, pero inteligencia artificial, no la voz original del sujeto. Exacto. Biológico. Vamos con ello en Holo Jazz.
This was a triumph. I'm making a note here. A huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science, do what we must because we can, for the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. Just keep on trying until you run out of cake, and the science gets done, and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry, I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, tore me to pieces, and threw every piece into a fire. As they burned, it burned because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line. And we're out of beta, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we've learned for the people who are still alive. Me still talking when there's science. When I look out there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run, there's research to be done on the people who are still alive. And believe me, I am still alive. And while you're dying, I'll be still alive. I feel fantastic and I'm still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive.
Bueno, ahí escucharon ustedes este Frank Sinatra, que es no Frank Sinatra, pero sí Frank Sinatra por otro lado. O sea, algo tiene, ¿cierto? Escuchamos cierta familiaridad. Ahora, Frank Sinatra real, el sujeto biológico, podríamos decir así, va a ser la diferencia súper brutal, tuvo obviamente un registro de músicas muy, muy swing, muy liviana, de música bailable, del swing, ¿cierto? Pero en sus últimos años también grabó extraordinarias piezas, dentro de las cuales está esta que le vamos a mostrar ahora, que pertenece a un disco grabado en el año 69, donde, con arreglo de Don Costa, Frank Sinatra interpreta un poema bastante oscuro, bastante tétrico, que va hacia la muerte prácticamente, de un autor que se llama Rod McGuinn. Vamos a escucharlo para que veamos el contraste que hay entre la pieza anterior y esta, y volvemos en Olo Jazz.
Empty is the sky before the sun wakes up. Empty is the eyes of animals in cages. Empty the faces of women mourning when everything has been taken from them. Me. Don't ask me about empty. Empty is a string of dirty days. Together by some rain and the cold wind drumming at the trees again. Empty is the
the color of the fields. Long about September, when the days go marching in a line toward November, empty is the hour before sleep kills you every night and pushes you to safety.
Ahí escuchábamos Empty, este tema grabado en el año 69 por Frank Sinatra, biológico, no sé si se puede decir así, para ponerle un apellido al real.
Yo quiero decir algo entre paréntesis de lo que tú dijiste, que yo no creo que la muerte sea algo tétrico, porque en el fondo si no hubiera muerte no habría vida, si no habría vida no habría muerte. Claro, pero, en esta,
pero es algo sombrío por lo menos.
¿Por qué va a ser sombría la muerte?
Pero ¿qué tiene? ¿Por qué serían contradictorios lo uno y lo otro?
O sea... Sí,
lo uno existe por el otro.
No, ¿por qué la muerte no puede ser tétrica?
O negativa.
Podría serlo, pero lo que
es yo... Es algo que tiene...
Es que como que sentí que lo decía como que la muerte es tétrica, más allá del tema o de la persona que...
Pero
lo
y si la muerte es tétrica, más allá del tema.
Claro, o sea, bueno, es que...
Usted es una sociedad completa construida en torno al miedo a la muerte.
Eso quizás es lo que yo no creo.
Bueno, Bjorn Kahn dice que estamos en la negación de todo lo oscuro, todo lo negativo.
Uno está inserto en un mundo. Voy a negarlo o aceptarlo, pero ahí está.
Bueno.
Pero se atreve, digamos, lo interesante es cómo Frank Sinatra se atreve a ir hasta este horizonte de la música donde ya no, claramente no es un tema, no es un tema comercial, no es el tema que más se escucha Frank Sinatra, no es un tema que vamos a decir lo vamos a escuchar en una fiesta o en una cosa a bailar, es algo que escala hacia el arte en la música.
Sí, igual yo debo admitir que yo soy una persona bien mala onda de repente, bien ácida, creo que todo pasado fue peor, por así decirlo. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo fue que empezó esta falta de contenido? Porque uno dice como ya en estos tiempos la música está completamente carente de contenido y por eso nos parece que la música crea por IA es un acto creativo. Pero ¿hace cuánto empezó eso? Porque la verdad es que en la época Frank Sinatra... la música en general, o sea, Timpanali, es el origen de la música sin contenido. Y a mí me encanta Timpanali, encuentro muy divertido, pero no quita el hecho de que... Me pasa esta cosa que, ¿por qué culpar a la herramienta? En vez de culpar al usuario de la herramienta, que además empezó a ocuparla de esa manera antes de que la herramienta existiera.
La pregunta es por qué, claro, por qué se ha llegado a que ahora todo es significante y poco es significado. Todo es significante, todo es forma, todo se puede regurgitar, recombinar... estamos en ese momento. Ahora las herramientas no son culpables de eso, las usamos para eso. La pregunta es por qué estamos en ese momento de la existencia.
Yo creo que le damos demasiado valor a las herramientas, porque en el fondo lo existen, han existido, y el problema es que seguimos creando más y más herramientas para cada vez alejarnos más y más de lo que del sentido más profundo de la existencia. Y uno dice eso y dice, que la tera, que fome, ¿cachai? Ya está dando cosas así. Pero la verdad es que eso es, digamos, las herramientas nos permiten nunca estar. Y cada vez, mientras más avanza la tecnología y la gente más piensa, cada vez hacemos más herramientas para alejarnos más de la esencia, desde mi punto de vista.
Yo estoy casi de acuerdo contigo, pero lo invertiría en el orden de los factores. Porque no creo que la herramienta genere algo, la herramienta es una herramienta, ¿cachai?
Hay gente que ve también cosas muy positivas en toda esta
o sea,
posibilidad.
Que tiene cosas positivas, pero aquí el tema, para mí el tema de fondo en todo esto, que la pregunta que deberíamos ahora atacar es si la IA es autopoyética. Yo también preguntaría, ¿y las personas somos autopoyéticas? Porque de hecho la autopoyética es un concepto que postuló Varela mucho antes de que la IA existiera.
Claro.
¿Y somos autopoyéticos? Y ¿De verdad, por tener más herramientas, estamos más lejos de serlo? ¿O será que porque estamos lejos de serlo, creamos cada vez más herramientas?
Podemos serlo. Los seres humanos tenemos todas las capacidades para hacer todo eso. Lo que pasa es que no sé, no tengo la respuesta de por qué no lo ocupamos. Pero sí lo somos, pero no creemos que lo somos. Y quizás por eso nos inventamos herramientas, por no que no creemos nosotros mismos.
Bueno, vamos a tener que dejar las preguntas abiertas si somos tan autosuficientes, autovalientes, libres, autodeterminados y soberanos de nosotros mismos como desearíamos. Pero va a tener que quedar abierta la pregunta porque estamos llegando al final de este Holo Jazz. Solo nos resta agradecer, por supuesto, a José Rojas el buen sonido de esta noche. A ustedes, por supuesto, la sintonía y agradecer la presencia de Diego Betancourt.
Muchas gracias.
Esta noche y con Jazmín y Arturo, que anda ahí en el set también. Arturo Pozo, por supuesto.
Deambulando.
Deambulando ahí, grande Arturo. Y con Jazmín, esperarlo la próxima semana, Jazmín, ¿cierto?
Qué sé yo, uno nunca sabe.
Nunca se sabe.
Abrazos, abrazos millones.
Esperamos tenerla por acá también. No se olviden que tenemos conciertos, ya nos va quedando el concierto de diciembre, segunda semana de diciembre, con Jazz Manouche, con Cristóbal Gómez y Gipsy Trío, aquí en Sala Máster. Concierto gratuito, como siempre, cerrando este año de manera magistral aquí en Holo Jazz en Sala Máster. Así que vamos a estar comentando eso ya la próxima semana. Muchas gracias.
Gracias. Bravo, bravo.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades.